الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نحمده على ما هدى ونشكره على ما أولى ونثني عليه بما به على نفسه أثناء. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد نبيه المصطفى ورسوله المصطفى أرسله إلى كافة الخلق بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله في كتابه العزيز في كتابه المبين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نسأل الله سبحانه وتعالى نصرة التوبة. دي ليس بروفيتا دي: si vuestros padres, vuestros hijos, vuestros hermanos, vuestras esposas, vuestros compañeros o vuestros parientes, riquezas que habéis obtenido, un negocio o un comercio cuya pérdida teméis, moradas que os complacen, son más amados para vosotros que Allah y su mensajero, y un yihad, un esfuerzo en su camino, una lucha en su camino, esperad, aguardad hasta que Allah venga con su mandato. Y Allah lo guía a la gente descarriada, la gente que se sale de su obediencia. Musulmanes, estas aleyas ciertamente descendieron en un contexto determinado, que no es exactamente el nuestro. Descienden en un contexto de yihad, pero yihad es un significado más amplio, significa esfuerzo. Y lo que sí está vigente absolutamente es el significado y al que nos lleva. Allah dice: si vuestros padres, vuestros hijos, vuestros hermanos, vuestras esposas, vuestros parientes o vuestros compañeros, riquezas que habéis obtenido, un negocio cuya pérdida teméis, moradas que os complacen, si todo eso, es decir, dunia en general, son más amadas para vosotros que Allah y su mensajero, y un esfuerzo en su camino, esperad. Y esa esperad tiene un tono de amenaza, podríamos decir. Esperad que ya vendrá Allah con su orden. Y Allah nos guía a la gente que se sale de la obediencia. El amor por todas las cosas que la aleya cita es un amor natural. Es un amor bueno, no hay nada malo en ello. Lo que pasa es que Allah nos está llamando a algo más. Nos está llamando a un amor que procede de la elección, un amor electivo. Frente a ese amor natural, a todo aquello que amamos de ese mundo, Allah nos llama a Él, a su mensajero, y a esforzarse en el din. Y es muy importante que comprendamos esto. No es fácil comprender cuando Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: ninguno de vosotros creerá hasta que yo no sea más amado para él que su padre y su hijo y toda la gente. Estas cosas no son fáciles de entender a menos que entiendas quién es Allah, quién es su mensajero y qué significa el esfuerzo o la lucha en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando comprendes quién es Allah, cuando comprendes quién es el mensajero, no te cuesta ningún trabajo amarlos por encima de todo lo demás. Porque todo lo demás, sin ellos, no sirve para nada. Todo lo demás es aquello que un día, tarde o temprano, absolutamente todos tendremos que dejar. En cambio, Allah y su mensajero Su mensajero implica la posibilidad de adorar a Allah, la posibilidad de conocer a Allah en este mundo. Allah lo encontraremos en la otra vida. Y la guía del mensajero será lo necesario para que ese encuentro se realice de la mejor manera posible. Musulmanes, hay un esfuerzo en cada situación y en cada tiempo. Lo que nos mata es la comodidad. Y lo más increíble, lo más asombroso, es que la comodidad, la absoluta comodidad, el absoluto bienestar, es imposible. No se encuentran en este mundo. El que busque descanso en este mundo se equivoca. Jamás lo encontrará. Y no solo eso, sino que en esa búsqueda de la comodidad, del descanso, del bienestar absoluto, se encontrará cada vez con algo que se lo impide. Nuestro asunto no es buscar la comodidad, pero lo que Allah se pide de nosotros es un pequeño esfuerzo, es hacer algo más. Ahora, por ejemplo, en la situación en la que nos encontramos, ha terminado Ramadán, es casi inevitable que después de Ramadán haya una relajación. Es humano, no pasa nada, pero es importante que tengamos conciencia de que el din se está produciendo cada día. Es como ese hadith que dice: cada uno de nosotros sale por la mañana y pone a la venta su nafs, y o bien lo gana o bien lo pierde. En cada instante, en cada día, nos estamos jugando absolutamente todo. Y no hay excusas. Da igual el calor. También en la Surat al-Tauba, Allah habla, hablando de los munafiqun, pone en boca de ellos diciendo: ¿acaso vais a salir en el calor? ¿Vais a salir en los meses de calor? Hablando de las expediciones de yihad, ellos les dicen a los creyentes, les ponen como excusas que hace mucho calor. Y es cierto, todo es cierto, todo es entendible y todo es humano. Pero ¿cómo podemos aspirar a crear una comunidad fuerte? ¿Cómo podemos aspirar a obtener un lugar de adoración mucho mayor que este y más digno de esta ciudad y de los musulmanes que en ella habitan? ¿Cómo podemos aspirar a todo eso si no hacemos algo, si no hacemos un pequeño esfuerzo? Los compañeros del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, un pequeño grupo en torno a él cambió el mundo. Primero cambiaron su sociedad, cambiaron la ciudad de Medina, la iluminaron. Y todo ello porque era gente que se acostaba pensando en Allah y se levantaban pensando en Allah. Y anteponían, sin ninguna duda, a Allah y a su mensajero, y a un esfuerzo, a una lucha en su camino, por encima de ellos mismos, de sus propias familias y, por supuesto, de sus riquezas. De manera que en cada situación, en nuestra situación, también es posible seguir la huella de los compañeros. No podemos relajarnos, no podemos conformarnos con una vida de comodidad, con una vida de relajación. No porque Allah quiera de nosotros que lo pasemos mal. No se trata de un sacrificio. Se trata de un conocimiento. No se trata de que nos echemos encima de nosotros una carga que no podamos soportar. No se trata de vivir en estrechez. No se trata de evitar pasarlo bien. Este mundo ha sido hecho para nosotros y no hay nada malo en el hecho de que disfrutemos de él. Pero ese disfrutar de este mundo nunca, jamás nos debe hacer relajarnos ni olvidarnos de cuál es el verdadero objetivo. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Dice Allah en el Corán: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتناهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, la sura Taha: y no tiendas tus ojos, no tiendas tu mirada hacia aquello que les hemos dado en disfrute a algunas parejas de ellos, como flor, como adorno de la vida de este mundo, para ponerlos a prueba en ello. Y la provisión de tu Señor es mejor y más permanente. Y ordena a tu familia la oración y persevera en ello. No te pedimos provisión, nosotros te proveemos. Y el buen fin pertenece a taqwa, temor de Allah, la conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Musulmanes, que sepamos, saber que Allah nos provee en cualquier caso. La previsión que obtenemos con nuestro esfuerzo, con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad, viene tan directamente de Él como si cayera del cielo, como de hecho es de donde cae. Porque si no fuera por la lluvia, no tendríamos ninguna provisión. Allah nos dice en el Corán, le dice a su profeta, que no se fije, que no se deje seducir por lo que vea que los incrédulos tengan, por la riqueza que otros puedan tener. Porque es cierto que Allah le da este mundo a quien Él quiere, tanto al creyente como al no creyente. Y como dijo Sallallahu Alaihi Wasallam, si este mundo valiera para Allah lo que el ala de un mosquito, no le daría al creyente absolutamente nada de él. Pero este mundo para Allah no vale nada. Y sabéis, musulmanes, que Allah ha creado la creación para nosotros, ha creado dunia entera para nosotros, mientras que nosotros hemos sido creados para el ágira. Y Allah nos dice, le dice al profeta, sallallahu alaihi wasallam, y por extensión a nosotros, la provisión de tu Señor es mejor y más permanente. Y luego le dice, ordena a tu familia el salat y persevera en ello. No te pedimos previsión, nosotros te proveemos y el buen fin pertenece al taqwa de Allah. El inteligente es aquel que ve en qué acaban los asuntos. No es el que ve lo inmediato que está sucediendo. Es aquel que cuando emprende algo ve o percibe o capta cómo puede acabar. Y si cree que puede acabar bien, entra en ello. Y si no, no entra. Voy a citar dos hadices muy interesantes acerca del salat. Estos hadices también están en un contexto en el que, por supuesto, nosotros no estamos, porque son hadices que están hablando de la gente de Medina, de una ciudad muy pequeña, una ciudad en la que se escuchaba el adán y una ciudad en la que todo estaba cerca. Pero no dejan de ser una indicación y no dejan de decirnos algo que tiene que ver con subir ese listón del que hablábamos antes. El primero de los hadices está en el Muwatta de Imam Malik. Y ahí Malik transmite de Al-Malá Abdurrahman que dijo: entramos a ver a Anas ibn Malik, el que había sido sirviente del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, después de Duhur. Entonces él se levantó y rezó Asar. Y cuando hubo terminado de su salat, hicimos una referencia al hecho de hacer el salat a principio de su tiempo. y duda el transmisor si esa referencia la hicieron los que lo visitaron o el propio Anas ibn Malik. El caso es que dijo, escuché al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam decir, ese es el salat de los munafiqin, ese es el salat de los hipócritas, ese es el salat de los hipócritas, ese es el salat de los hipócritas, tres veces. Y dijo, uno de ellos, uno cualquiera, se sienta hasta que cuando el sol amarillea y está entre los dos cuernos del shaitán o entre el cuerno del shaitán, duda el transmisor, se levanta y dice literalmente el hadith, fanaqara arba'an, y picotea como una gallina, como cuatro, es decir, hace cuatro rakat con prisa, picotea cuatro rakat sin recordar a Allah en ellos, excepto poco. Musulmanes, recordar que para alguna gente el Salat al-Asr es el Salat al-Wusta, entre ellos el Imam Malik, por ejemplo. En este hadith habla de que pudiéndolo hacer, dice, uno se sienta hasta que el sol amarillea, pudiendo hacer Asr en su tiempo, lo dejas pasar hasta que ya queda muy poco para Maghrib, entonces te levantas y haces cuatro rakat muy deprisa. Y sallallahu alaihi wasallam dijo, ese es el salat de los hipócritas, tres veces. Insisto, no estamos en esa situación, no vivimos como ellos, aquí todo está demasiado lejos, la mezquita está muy lejos, todo es complicado, precisamente en esta época de los medios de transporte rápidos, el tiempo ha perdido la barca, se nos va la vida, se nos va el tiempo yendo de un sitio a otro. Pero hay situaciones en las que uno literalmente no tiene nada mejor que hacer el salat y sin embargo muchas veces nos relajamos y lo dejamos. ¿Cómo esperamos que pase algo en nuestras vidas? ¿Cómo esperamos que Allah nos dé cosas si dejamos pasar eso sin más, sin ninguna justificación? Insisto, no se trata de regañar a nadie. Lo que estoy diciendo me lo digo primero a mí mismo. Se trata de reflexionar, se trata de entender que si no hacemos un esfuerzo, ¿cómo podemos esperar que hablamos de cosas? No es lógico. El otro hadith que transmite Abu Huraira, que Allah se convenció con él, del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo, por aquel en cuya mano está mi alma, este es un juramento muy, muy típico del profeta, juró, por aquel en cuya mano está mi alma, que me gustaría, que a veces tengo la intención, hammantu, ordenar apilar leña y luego ordenar que se dé el adán del salat, y luego poner a un hombre para que lo dirija y yo quedarme atrás e ir a las casas de aquellos hombres que no acuden al salat y quemarlas con ellos. Y por aquel en cuya mano está mi alma, que si uno de ellos supiera que va, y fijaros lo que es, si uno de ellos supiera que va a encontrar un hueso revestido de carne, ni siquiera habla de una pierna de cordero, un hueso revestido de carne o dos buenas pezuñas, acudiría a la oración de Isha. Es decir, si ahora mismo a nosotros nos dicen, tenéis 50 euros, 50 euros por cada salat al que acudáis, aquí estaríamos todos a cada uno de los salat. No digo que lo hagamos, tenemos nuestras circunstancias, pero sí, al menos tenemos que reflexionar sobre esto. Tenemos que hacer un poco más. Los compañeros no vivían tranquilos. Los compañeros se iban a una gasua, a una expedición, y no sabían si iban a volver o no. Y muchos de ellos no volvían, y sus familias se quedaban sin ellos. Pero fijaros, una mujer a la que en el día de Uhud perdió a su marido, a un hermano y a su padre. Y lo único que le importó fue preguntar por el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Dijo, ¿qué ha sido de él? Y cuando le dijeron, no te preocupes, está bien como tú quieres. Y aún así les dijo, lo quiero ver. Y hasta que no lo vio, no se quedó tranquila. Y había perdido a su marido, a su hermano y a su padre. Una mujer. Esto es lo que Allah nos llama, a hacer un esfuerzo extra. No dormirnos en los laureles. Allah dice en el Corán, Inna Allah la yugayiru ma bi qawmin, hatta yugayiru ma bi anfusihim. Es verdad que Allah no cambia lo que hay en una gente hasta que ellos no cambian lo que hay en sí mismos. Esta ley está conectada en principio a algo negativo, en el sentido de que Allah no te quita lo que tienes, o Allah no le quita a una gente el bienestar en el que están o alguna bendición que les ha dado, a menos que ellos actúen de una manera que se hagan merecedores de ello. Pero también significa que si queremos cambiar algo, nos tenemos que cambiar a nosotros mismos. Si queremos una gran mezquita, si tenemos el proyecto de una gran mezquita en esa ciudad, que bien lo merece, nos tendremos que hacer merecedores de ella ante Allah subhanahu wa ta'ala. La mezquita de Medina, al principio, era una mezquita muy sencilla. Había partes que no tenían ni techo. Y cuando llovía, hacían salda en el barro. Y Allah les dio la ampliación cuando crecieron, cuando ya no cabían, cuando ya habían conquistado medio mundo. Allah fue ampliando y ampliando la mezquita. Actualmente, toda la ciudad de Medina antigua cabe dentro del recinto de lo que hoy en día es la mezquita. La ciudad de Medina era un pueblo de 10.000 habitantes. Por eso era grave aquellos que, casi oyendo el Adán, se quedaban en sus casas y no acudían a la mezquita. Desde luego que no es nuestro caso. No os estoy pidiendo ni me estoy pidiendo a mí mismo el nivel de los compañeros. Pero sí que subamos el listón, que lo subamos día a día, que no nos conformemos, que queramos siempre algo más, y que pongamos el din justo en el centro de nuestra vida y que no lo negociemos con nada, porque nada merece la pena. Todo se ha de ir, excepto lo que nos acerca a Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.